No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debe arder y delirar al final del día. Rabia, rabia contra la luz en su agonía. El sabio en su fin ve justas las noches, pues su palabra no dejó la marca que debía. No entres dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia contra la luz en su agonía.
Bienvenidos a un nuevo episodio más, a otro episodio de Cineblog, el podcast. Y pues ya escucharon un poquito del gran poema de Interestelar. Así que, pues bienvenido Luis, una semana más.
Buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchen. Somos parte del colectivo de Acuña que le gusta el cine. Estamos tratando de encontrar nuevas películas o nuevos estrenos para relatarlos aquí, recomendarlos a la gente y que pues que siguen con esta iniciativa muy buena de ir al cine y de consumir películas.
Exacto, y esta semana decidimos hablar de la película Interestelar, una gran joya de su género. Decidimos hablar de Interestelar porque creo que es una película que vale mucho la pena y habíamos dicho la semana pasada que íbamos a hablar de Un Lugar en Silencio, pero aquí, sí. Aquí llega hasta la próxima semana, ¿verdad?
Sí, fue un error de nuestra parte en ese sentido. Ajá. Creímos que yo creí firmemente que la película se iba a estrenar esta semana, pero pues se retrasó un poco, ¿no? Llegó El Conjuro 3 y dijeron, no, pues vamos a aplazarlo un poquito. Ajá. E igualmente no quisimos ver El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo porque realmente, por mi cuenta, yo no estoy al tanto con las películas del Conjuro, ni con El Expediente Warren, ni nada por el estilo, entonces... ¿Ni para qué me meto en ese mundo?
Sí, igual yo creo que también soy una persona muy escéptica en el tema, pero pues bueno.
Somos más de hombres de ciencia, por así decirlo.
Así es.
Quisimos también investigar otras películas, pero pues no hay un estreno realmente relevante, a excepción de, como ya dijimos, El Conjuro 3. Así que vimos atrás, dijimos de qué película podemos hablar, y esta es una especie de retrocrítica, donde trataremos de hablar de unas cosas de la película Interestelar y al mismo tiempo, al final vamos a pues a tener una pequeña hipótesis y por lo tanto una conclusión sobre el tema.
Ok, muy bien, me parece muy bien. Ok, comenzamos.
Al estilo de leyendas legendarias empezamos.
A hacer un pequeño homenaje, ¿no?
Sí. Interestelar, del 2014. Hay pocas cosas que no se han dicho ya. Esta es una película que probablemente se convierta en una obra de culto. Hay foros completos dedicados a comprender esta película y otros tantos foros dedicados a debatir sobre si esta película es de un gusto general o de si realmente es buena.
O sea, la cineteca, como estás hablando.
Por así decirlo. Hay mucha gente que se pelea y dice, esta película está muy X. Y otros como yo que dicen, esta película es un punto y aparte y debería ponerla en una biblioteca general.
Sí, es que siento yo que la película se presta como para mentes difícil de entender. Digo, no es que esté siendo prejuicioso por personas de que solamente miran Trek, sino que es como que difícilmente no te va a aburrir. Sí. Es a lo que voy.
Tiene diferentes cosas ahí que dices, okay, sí estoy viendo algo muy diferente.
Ok. Uh-huh.
Para los que no sepan, Interestelar es dirigida por Christopher Nolan, en mi opinión, un maestro.
Sí, nos regaló, para los que no conozcan a Christopher Nolan, nos regaló la trilogía de Batman.
La trilogía de Batman.
Que para mí, el mejor Batman que ha existido. Yo sé que hay mucho debate por Ben Affleck y pues todavía falta Robert Pattinson. Bueno, a ver cómo lo haga.
A ver cómo lo hace Robert Pattinson.
Pero pues para mí, en lo personal, el de Christian Nolan.
Christian Bale. Christopher Nolan, director.
Sí, de Christopher Nolan es para mí el mejor Batman, pero bueno.
También tiene otras como, ¿qué les diré? El Origen, tiene Dunkirk. Tiene Tenet, que no lo he visto.
Tenet, ajá.
No sé por qué no lo he visto ahora que lo pienso. La película está guionada por su hermano, igual que muchas otras. Y en fotografía tenemos a Hoyte van Hoytema, europeo, okay. Sueco, si no me equivoco. Uh-huh. Que también ha trabajado en otras como The Fighter. También de Christian Bale, donde enflaca bastante. Esa manera.
Ah, ok, sí. Que creo que se dio una nominación, ¿no?
Sí, creo que se lo ganó, inclusive. Uh-huh. Merecidísimo. Sí. La siempre olorosa Hair del 2013 con Joaquin Phoenix.
¿La de Hair? La de que Hair. Te enamoras de un
sistema operativo.
De un sistema operativo. Está, y muy, está muy buena. Está muy buena. Ojalá un día también en una retro reseña podamos hablar de esa película.
No estaría mal. También el director de fotografía hizo Spectre. Okay. La de donde ponen el filtro de sepia en México, en el Día de Muertos.
Sí.
El culpable es ese tipo.
Uh-huh.
Y Ad Astra. Hace 2 años salió con Brad Pitt.
Ok. Uh-huh.
Y es una película del espacio que también se me hace muy buena y que recomiendo bastante. Uh-huh. Es importante hacer mención en el director de fotografía porque hay escenarios que simplemente no se podrían filmar en una pantalla normal o que no podrían ser representadas en una pantalla normal.
Ok, entonces estás hablando que se hizo mucho CGI o se grabó con stop motion o algo.
Bueno, las escenas que del espacio, pues evidentemente si quieres hacer un agujero negro necesitas efectos especiales.
Sí, claro.
Pero por ejemplo, las naves y el diseño de las naves también corren aparte o por parte del equipo de este tipo de se llama, ya lo dije, Hoyte Van Hoytem.
Creo que en este momento me estoy imaginando el meme del camarógrafo.
El camarógrafo
que sale llorando, pero ahora me lo imagino con un casco de espacio.
Ándale, tal cual. Sí. Este tipo, al igual que Christopher Nolan, en mi opinión, es un genio.
Sí, la verdad es que
en
sí.
Los actores, la presentación de la película corre parte de Matthew McConaughey como protagonista. El elenco de lujo de Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine y Matt Damon.
Claro.
Y Casey Affleck haciendo una aparición ahí como un hijo de Matthew McConaughey. Y Timothy Chalamet en el mismo papel, pero más joven.
Sí.
Timothy Chalamet, perdón, pasa desapercibido, pero ahí está, y es muy notorio eso.
Sí, creo que es de sus primeras apariciones,
muy
¿no?
Guapo, sí, de las primeras. Si de la cinematografía o la fotografía podemos armar un libro completo sobre la música, ya ni hablamos. Sería ocupar una hoja completa y varias enciclopedias sobre lo grandioso que es Hans Zimmer prendiéndole fuego al órgano.
Okay, sí.
Un órgano completo de una iglesia, el tipo, porque no pueden sacar el órgano de la iglesia.
Okay. Entonces, ¿se tiene que grabar en la iglesia?
Se tuvo que grabar en una iglesia a fuercitas.
Pregunta, ¿hubo antes misa o se tuvieron que aventar todo el...?
Muy probablemente se tuvieron que tragar la misa para que le dieran permiso.
Tragar la misa para que le dieran permiso, sí, claro. Un favor.
Sí, sí. Por cierto, si no lo conocen, si no han escuchado hablar de él, hay un youtuber español que se llama Jaime Altozano.
Okay, no
lo conozco. Un video... Bueno, él hace videos sobre música. Sobre recopila.
¿No soundtrack? Es el que como que descompone o como que desmenuza las canciones. Creo que sí he escuchado de él.
Pues sí, hace mucho de soundtracks o de openings de anime también. Hace mucho de él, mucho trabajo de eso.
Okay.
Y tiene un video que recomiendo totalmente. Analizando la música de Hans Zimmer en la película Interstellar. Descompone toda la banda sonora y dice por qué cada canción está en cada momento de la película.
Ok, muy bien.
Lo recomiendo mucho, se llama Un mito de orgullo y silencio en YouTube.
Ok.
Ya que pasamos a los datos técnicos, pasemos al punto que nos trae aquí. Esto, más que una descripción de la historia, es un espacio para dar respuesta a una pregunta que me ronda en la cabeza y que a mi consideración es una falla en lo que creemos sobre la película. Es algo que la película no te dice, pero que ahí está. No es una falla en el guión y no es, no es que el argumento falle en la película.
Ok, muy bien.
Yo digo que está bien planeado.
Como que está hecho a propósito, ¿no? Para que también te
para
quede...
Para que la pienses, sí.
También para que te quedes con esta... Es mucho lo que pasa con la música, que muchas veces el intérprete no le da el significado para que tú te quedes con ese... pues probablemente
a veces
puede...
la hacen pegajosa para que la cantes, pero en realidad la canción es una canción de suicidio, por eso.
Exacto, ajá. O puede ser una canción feliz... O sea, con el tono feliz, pero realmente puede ser una canción triste. Es igual que se representa aquí. A lo mejor el mismo director quiso representar algo así por el estilo. Y pues a lo mejor.
Comándoselo un poquito a Christopher Nolan, no lo dudo.
Sí.
Es un tipo muy, sí, muy polivalente en ese sentido.
Sí.
A partir de aquí entra una alerta de spoiler. Son libres de pausar este video, de ir a ver la película y volver. Y empiezo yo.
Okay.
Todo brilla en esta película. El guión, la trama, la historia, el soundtrack, el score, efectos especiales, la fotografía. Es de mis películas favoritas y les puedo decir que me sé casi todos los diálogos. El tema a tratar aquí es una duda que me surge basándonos en la premisa de la historia. Si no la he visto, primero pasaré un poco de contexto contándoles de qué va la historia.
Ok, muy bien. Para todos los que no creo que la hayan visto, porque esta película tiene, ¿qué? ¿7 años?
Tiene 7 años, es 2014.
¿7 años? ¿2014?
Cuando estaba leyendo un poquito más sobre ella, dije, ya tiene sus añitos.
Sí,
ya,
así que, pues bueno.
Ya entra en otra categoría. Es el año 2067. En la Tierra hay una plaga que hace que los cultivos mueran. Esto amenaza la existencia de toda la raza humana. ¿Por qué? Porque si los cultivos mueren, las personas van a sufrir hambre. y posteriormente, claro, pues van a morir. Joseph Cooper, o Matt McConaughey, es el protagonista. Uh-huh. Él dirige una granja, que por cierto odia, que no se sabe hasta el final. Él odia la granja.
Sí, como típico Godín que está en su... y que odia su trabajo, pero ahí está.
Pues a partir de la enfermedad de la plaga, ya no le quedó otra más que trabajar en la granja.
Ajá, exacto.
Él, junto a su suegro, pues mantiene la granja. Vive con sus hijos, Tom y Murph. Okay. Su esposa, pues, falleció.
Uh-huh. Sí.
Hacia la primera parte de la película, la niña, su hija, Murph, empieza a ver unos patrones de arena que se forman en su habitación. Por uh-huh. lo tanto, cree que la casa tiene un fantasma.
Sí.
Al principio, Cooper está escéptico en esto, pero tras una serie de situaciones, queda convencido de que algo está pasando en su casa, específicamente en la habitación de Murph.
Okay.
Posteriormente, los patrones de arena forman unas marcas que al leerlas en binario se convierten en unas coordenadas.
Ah, okay.
Sí. Seguido por la duda, las coordenadas dan... Bueno, Cooper investiga las coordenadas y llega hasta la mismísima NASA, donde se encuentra con el profesor Brandt.
Brandt,
interpretado por un magnífico Michael Caine. Sí, siempre Michael Caine, magnífico.
No, es garantía de película. Y
es el actor favorito, bueno, no favorito, como el cliché de Nolan.
Sí.
Sí, que están casi todas sus películas. Uh-huh. Él es el director general de la NASA y recluta a Cooper, creyendo que es una coincidencia. Lo recluta y dice, bueno, tú eras piloto antes, pues ayúdanos porque tenemos otra misión para ti.
Okay.
Le explica y nos explica a nosotros que hace muchos años se formó un agujero de gusano, que se abrió camino y que este abrió camino hacia nuevos lugares que posiblemente sean habitables.
Sí.
Por tanto, hay dos planes para salvar a la humanidad. Recordemos que si te quedas en la Tierra, te vas a morir. Entonces el plan que único que queda es irse.
Entonces, con todo esto que me estás contando, seguro que es del 67,
que eran unos añitos nomás.
Que por lo que estoy viendo, creo que vendría siendo como para el 2030, no sé.
Ya estamos a nada, sí,
ya
es cierto.
Ya estamos a nada, exacto.
Wow, no lo había pensado así. En su momento, cuando cierra el agujero, mandan a 12 voluntarios a explorar estos nuevos lugares donde pueda vivir la raza humana. Porque si te metes, en teoría, al agujero ese de gusano, te lleva a 12 lugares diferentes.
Sí.
Entonces mandan a 12 personas a que investiguen uno cada uno, para ver si son habitables esos lugares. El objetivo del viaje es... El objetivo del viaje de Cooper es recoger la información de estos 12 hombres para saber qué planeta es habitable y a qué planeta debemos mudarnos. Por lo tanto, el plan que le dan a Cooper es el plan A, obtener toda la información necesaria para algo, para... sobrellevar el viaje en el agujero de gusano.
Ajá.
Y que el profesor Brandt en el camino pueda terminar su ecuación para salvar a la humanidad. Porque el agujero de gusano tiene una onda gravitatoria que si tú entras...
Pues es como la teoría, ¿no? De que entras, pues probablemente aparezcas en otro sitio, sí, ¿no?
Y este viaje aparentemente es factible con una sola nave. Pero si intentas llevar a muchas personas, pues algo malo va a pasar ahí. Y eso es lo que el profesor Cooper quiere resolver, profesor Brandt, perdón.
Sí.
Quiere resolver, y por eso manda a Cooper para que recolecte información sobre el agujero negro.
Uh-huh.
El plan B es que la nave de Cooper, se llama Endurance, uh-huh, lleva 5,000 embriones congelados de humanos, obviamente.
Sí. Uh-huh.
Estos nuevos embriones que crecerían en alguno de estos nuevos lugares habitables y lo van a colonizar con esos nuevos embriones.
Una pequeña referencia, ¿no crees que haya sido por aliens o algo así?
Muy probablemente, y de hecho creo que para allá va mi texto. Después, a medida que avanza la película, nos enteramos, junto con Cooper, porque él tampoco sabía, uh-huh, que el plan B es originalmente el único plan, no hay plan A. Por lo tanto, la idea es colonizar con estos embriones a un nuevo planeta habitable, dejando atrás a la población que queda en la Tierra.
Okay.
Esto representa un problema para Cooper, pues él no va a dejar a su familia atrás.
Sí.
Eso es leído en síntesis.
Uh-huh.
El plan B es... vamos a mandar los embriones y que ellos sobrevivan allá, porque nosotros ya valimos queso acá.
Yo
siempre, nos vamos a morir y eso es...
Sí, siempre tengo una duda. Si nosotros llegamos a un planeta, bueno, vaya la redundancia, que no sea el planeta Tierra, ¿seremos nosotros aliens?
Eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. En mí surge una duda con respecto a ese plan y es algo que he debatido hasta con mi familia.
¿Sí?
Cuando lo he visto con mi mamá, la platico con mi mamá. Cuando lo he visto contigo, lo platico con mis tíos.
Okay.
Quien me puede dar una respuesta, y realmente nadie me da una respuesta acertada. Mi objeción es que, aunque sean embriones humanos, si estos embriones nacen en un planeta diferente a la Tierra, ¿siguen siendo terrícolas? ¿O ya no serían humanos? ¿O tendrían conocimiento desde lo que pasó en la Tierra?
Ok, sí, también es una gran duda que me acaba de surgir.
En mi opinión, lo que yo planteo aquí es, no son terrícolas, no son humanos, y no tienen conocimiento de la historia humana, no tienen conocimiento de las vivencias, de las experiencias, de todos los conocimientos. Vamos, no tienen conocimiento ni de cómo es la atmósfera aquí, o cómo es la geografía, ni cómo son los elementos químicos. No tienen nada de lo que puede vivir un ser humano en la Tierra. Por tanto, pueden ser descendientes del ser humano, pero al nacer en otro planeta, a mi consideración, a mi parecer, dejan de ser humanos. Sí. En su defecto, a mi parecer, solo serían una raza descendiente de la humana. Ni siquiera humanos, ni siquiera terrícolas, solo algo descendiente del ser humano.
Fíjate que esto también abre a muchas teorías porque, digo, nadie sabe en sí el origen de la vida. Digo, sé que hay muchas teorías, hay muchas hipótesis.
Sí, que la evolución...
Pero en una de esas a lo mejor también algo sí pasó en un pasado de que probablemente dejaron aquí unos embriones.
Bueno, hay religiones, bueno, hay una religión, no recuerdo dónde, creo que en Bélgica, una cosa así. Que trata de eso, que nosotros como seres humanos somos sobrevivientes de algo que pasó en Marte.
Ok.
Alguien que sobrevivió en Marte dijo, bueno, me voy a la Tierra, colonizó la Tierra y ahí me reproduzco bastante.
Entonces, si la teoría esa es verdad, significa que antes hubo una civilización en Marte y desmadró Marte.
Y luego vinimos.
Y vinieron aquí a la Tierra, y si eso pasó, probablemente pueda volver a pasar. Y vamos a destruir a la Tierra y vamos a buscar otro planeta para destruir.
Pues es en síntesis interestelar, de eso trata la película.
Exacto, así que ya entendieron un poquito los que no han visto Interestelar de qué trata más o menos.
Sí, yo tengo esa duda. Y lo he preguntado hasta en foros de internet, me dicen, en mi opinión no son humanos, pero son raza humana. O sea, son terrícolas pero no son humanos. Hay quienes me dicen, pues siguen siendo humanos pero tendrían otras experiencias. Y eso a mi parecer no está bien.
Pues sí, creo que tienes un poquito de razón.
Ahora, esto me hace tocar un punto un poco más crítico. A mi parecer, todo esto que te estoy platicando, con todo esto que estoy narrando para todos, es bastante egoísta de nuestra parte. Es terriblemente egoísta y es muy malo.
Sí.
Aunque el plan falla, el plan B falló estrepitosamente, este plan B implica que todos los humanos que en ese momento están vivos serán sacrificados. Que los únicos humanos que queden, por así decirlo, serán los embriones que estén viviendo en otro planeta.
Ok.
Si algo se aprendió de Darwin, de años de avance científico, de años de evolución o de adaptación, es que si una especie por su cuenta natural se va a extinguir, pues debe extinguirse. No puedes alterar la extinción de las especies.
Pues mira, si ya lo hemos hecho con los perros, que hemos creado razas...
Pues sí, pero el perro no estuvo en peligro de extinguirse.
No, no.
De hecho, por ejemplo, te puedo citar Jurassic Park y Jurassic World. Okay. Toda la trama se basa en que los dinosaurios debieron extinguirse y debieron quedarse extintos.
Y pasa el efecto, se podrá decir el efecto mariposa, en el cual los dinosaurios a huevo los trajimos a la vida y pasó todo el desmadre que pasa en Jurassic Park y Jurassic World, que prácticamente... Pues,
si algo se va a extinguir, déjalo así. No tienes por qué. Por qué meterte, es el cauce natural de las cosas.
Ok.
Por lo tanto, si nos vamos a extinguir y el plan es que así sea, yo considero que dejar estos embriones en otro planeta es egoísta, es invasivo, es contaminante y es en contra de ir a la ciencia que tú mismo estás fundamentando.
Sí.
Esto es creer que solamente la raza humana es digna y que somos los únicos pioneros y los únicos exploradores. Y tal vez sí, pero tú no lo sabes y a ti no te toca decidirlo.
Pues sí, tienes un poquito de razón, pero pues imagínate que el planeta Tierra en unos años, no sé, ya sea inhabitable, lo que tú quieras. Hay como gobierno, que me imagino que son las personas que van a tener esa decisión. Y si es que tenemos esa tecnología, pues ¿qué dices? ¿Pues nos morimos todos o realmente usamos la tecnología para pues habitar otro
planeta? Sí, de hecho, cuando escribí esto me hizo pensar un poquito en el discurso del presidente que habla en Armagedón.
Ok, sí.
El discurso un poco del presidente es, todas las herramientas que tenemos, todas las tecnologías que hemos inventado, incluso las guerras que peleamos, nos ayudaron para sobrevivir a esto, o para poder pelear contra esto, que en este caso es el meteorito.
Sí.
Pero aún así yo pienso que si te vas a extinguir, no puedes entrometerte, porque es el caos natural de las cosas.
Y creo que no estamos muy lejos de eso, digo, no estoy hablando de la extinción del ser humano, estoy hablando sobre pues viajes espaciales, porque pues Elon Musk y Jeff Bezos,
esos tipos están locos.
Están peleando pues prácticamente se están peleando el dominar el espacio, el espacio, la verdad. Y pues se habla de que viene un hotel espacial, de que vienen viajes a la luna y pues...
quieren vivir en la luna, tampoco
es... pero pues, digo, no estamos muy alejados de lo que es Interestelar en sí. Sé que hay, pues, hay una drama de por medio. Pero pues, si te fijas en cuestiones tecnológicas y en cuestiones también de pensamientos, pues Interestelar no está muy alejado de la realidad que estamos viviendo hoy actualmente, la verdad.
En la forma de que nos vamos a extinguir, todavía no tenemos las capacidades o la tecnología para entender un agujero de gusano totalmente.
Sí, ¿no?
Pero de que vamos a tener que buscar otro lugar, es muy probable que sí. Pero basándome en el texto, en esto que yo pienso, en estas hipótesis, yo lo dejo en el aire y quiero poner la duda para todos. Y si pueden encontrar la forma de contestar, ¿seguimos o seguiríamos siendo humanos si vivimos en otro planeta? ¿O si nacemos en otro planeta? A mi parecer, no. Y creo que la falla de Interestelar, si se puede decir así, la única falla, es que no te aclaran eso. Okay. Y yo pienso que eso está mal. No que no te lo aclaren, sino que queramos con nuestro egoísmo ir a colonizar otro planeta.
Creo que es en sí la crítica principal de esta película, ¿no? Que si, bueno, todas las películas que traen mensaje, pues es una crítica sobre algo. Y siento que Interestelar habla sobre, digo, dejando todos los viajes espaciales y todo eso, es una crítica al egoísmo que pasa hoy en la actualidad en el ser humano, en cuestión del medio ambiente, en cuestión de, pues queremos, por ejemplo, lo que comentamos ahorita de Elon Musk y Jeff Bezos, que quieren dominar el espacio, que es algo que pues ahorita nadie tiene acceso. No, pues no. Y me imagino que la primera persona que tenga el acceso total, pues va a ser el dominante total.
Pues sí, el que mande, sí.
Ajá. Y siento que en Interestelar te trata un poquito más sobre este egoísmo que existe actualmente a nivel, háblese política, de religión, medio ambiente. Y pues es una película muy buena que realmente, si no has tenido la oportunidad de verla...
échense la vuelta, está en Prime.
Está en Prime Video.
No lo busquen en Netflix, no va a aparecer.
Hubo un tiempo, ¿no?, en que estuvo en Netflix, o creo que Netflix nunca estrenó.
Creo que nunca se estrenó en Netflix, nunca, no estoy seguro, pero creo que nunca. Okay. Pero sí se acaba de estrenar hace unos meses en Prime, sí. Y la he visto unas 3 veces desde que se estrenó, y la he visto unas 15 veces desde que llegó al cine.
Sí.
De hecho, uno de mis más grandes errores como cinéfilo fue no verla en el cine.
Ah, ok, sí, no, yo recuerdo que tampoco Interestelar la miré en el cine, y yo después la vi, no me acuerdo dónde la vi.
Yo renté el DVD.
No me recuerdo dónde la vi, pero yo la vi en laptop y me acuerdo que hubiera preferido verla en el cine por todos los efectos especiales. Creo que sí.
Por el sonido envolvente, por los efectos, por el audio en general, está fantástico de parte de Hans Zimmer y los... ¿cómo se llaman? Los actores de doblaje también lo hacen muy bien.
Pero pues de repente cuando las películas cumplen, por ejemplo, 15, 20 años, hacen como que un reestreno en...
Hubiera estado bueno que cuando revelaron el cine la estrenaran, pero necesitan ponerse las pilas. Yo hubiera pagado 10 boletos, seguro, por verla de nuevo en el cine.
Muy bien, y pues, ¿traes alguna encuesta que querías dejar?
No, pues realmente nada más es eso.
Nada más está
dejar la pregunta en el aire.
Dejar la pregunta en el aire. Y pues, ¿qué recomendación? Bueno, ¿qué estrellas le das a la película de 5 estrellas?
Bueno, yo soy muy fan de Christopher Nolan y creo particularmente creo que esta es su mejor película por sobre El Caballero de la Noche Asciende, porque El Caballero de la Noche, por sobre El Origen, es la película que más me gusta de él y le doy un 15 de 10 si es necesario. Sí. Y la voy a recomendar y creo que se va a quedar de culto y creo que se la voy a poner a mis hijos y
sí,
de todo con esa película. Si creo... pudiera comprar el libro metálico, el Steelbook.
Ok, creo que Interestelar se ha vuelto una película de culto más que una película referente hacia su género. Siento que las nuevas generaciones van a hablar de Interestelar como pues hoy hablamos, por ejemplo,
de Odisea en el Espacio, por ejemplo.
Exacto, como lo fue en su tiempo Alien, que Alien. En los años que creo que fueron los 80s, creo que fue 70, los 80s, sí. Finales de 70, pues, inicio de los 80s. Creo que Interestelar en el 2040, si es que todavía existimos, pues se va a hablar también como una película referente y pues mírenla. Y pues también queremos hoy hablar de una película que se estrenó hace poco en Netflix.
La de Mitchell.
Mitch contra los robots.
Sí, contra los robots.
Sí, así se llama. En Estados Unidos siempre tiene un nombre, pues, diferente, que es el nombre original, pero pues sí, cuando...
Los
cuando...
Mitchell against the Machines.
Exacto, Mitchell contra los robots, que es aquí como se llamó el título aquí en México. Y pues, ¿nos puedes dar, decir un pequeño resumen de qué trata, sin decir spoiler, porque esta película sí es muy reciente?
Sí, tiene como 3 semanas nada más, o un mes, por así decirlo.
Sí.
Se va a quedar en Netflix, así que tienen oportunidad de verla siempre. Es una película animada. De entrada van con esa idea, es una película animada. Si ustedes son padres y tienen una hija, véanla con su hija.
Sí, está muy buena para verla en familia, la verdad.
Sí, es una película familiar. Habla muy principalmente sobre un padre tratando de sobrellevar la relación con sus hijos, con su hija específicamente. Ajá. Porque es un padre muy, muy desatento a la tecnología. Y sus hijos viven mucho en ese mundo de la tecnología, especialmente sí. La hija.
Ah, un tema muy actual.
Tal cual. Ajá. Y la hija es cinéfila también como nosotros a morir. Ajá. Y el padre no lo entiende. No puedo hablar mucho sin decir spoiler. El título lo dice, van contra máquinas. ¿Sí? Y desde el primer minuto hay madrazos y están peleando contra robots tal cual. O contra la misma tecnología. De entrada van a ver una película animada. Quédese con esa idea.
Sí.
Te hace reír mucho como adulto. Pero van a ver una película animada. Hay muchas partes que te van a sacar de onda y vas a decir...
Siento...
Ajá. ¿Esto por qué?
Sí, sí, siento que esta película sí está dirigida para todo el público en general. O sea, si eres adulto la vas a disfrutar a todo lo que da. Y también si eres un joven adolescente también te vas a identificar mucho más con la protagonista.
Si eres un niño la vas a pasar genial.
Si eres un niño también la vas a pasar genial. Y creo que esta animación es... De esa animación que se hizo como tipo de Spider-Man Into the Verse, creo que...
De Spider-Verse, sí.
Creo que
de
también,
hecho, es de Sony también.
Es de Sony, creo que tiene que ver un poquito ahí con los mismos que ahí metieron mano. Y pues en lo personal es una muy buena película para verse en familia.
Para verla en familia un domingo comiendo con los hijos, sí. O con tu familia en general.
Y temas también muy, muy abiertos, o sea, trae temas así muy, muy, muy abiertos que por si tu familia es muy conservadora, creo que es una manera de introducirla. A lo que ya es la actualidad, o sea, a lo que existe.
O tu papá que no agarra el celular, o así. Se la puedes poner y se vas a sentir muy, muy identificado y muy personal con ella.
¿Qué calificación le das a esta película de 5 estrellas?
De 5 estrellas. Uh-huh. Pues, ¿qué te diré? Le doy un 4. Sí. No es Rango, no es. Uh-huh. ¿Cómo se llama? La de las Luciérnagas. La tumba de las Luciérnagas.
La tumba de las Luciérnagas, ajá.
Pero pues la disfrutas bastante.
Sí.
Y el objetivo del cine al final es ese, que te entretengas.
Yo pues de mi parte le doy un 3.5 porque es una película muy buena. Y pues sí van a pasar un rato en familia y pues aprovechen ahorita que... Bueno, va a estar siempre en Netflix porque es producción original de
producción
Netflix. Con colaboración con Sony. Y pues alguna recomendación que nos quieras dejar esta semana para pues podamos ver.
Aparentemente en el cine se estrena por fin Un Lugar en Silencio 2.
Ok, muy bien.
Yo la espero bastantísimo.
Sí, muy
y
buena.
Tengo muchas cosas que decir sobre ella, pero ya las hablaremos en el siguiente capítulo.
Exacto.
También se estrenó o se va a estrenar Sailor Moon, la película.
Sí,
original
está en
de Netflix.
Ajá.
Tampoco la he visto, no tuve tiempo.
Fíjate que cuando estábamos hablando del episodio, una de las propuestas era hablar de Sailor Moon. Digo, yo tampoco la pude ver este fin de semana, que creo que ya está. Pero sí he visto mucha crítica sobre los fans, que no está muy buena la animación.
Es lo que he estado viendo.
No sé, digo, ya
veremos nosotros.
Ya veremos nosotros. Y pues bueno. Pues sí, por mi parte también espero y miren Sailor Moon y ahí nos pueden comentar si está buena, porque pues realmente siento que sí va dirigida para el fan, la verdad.
Sí, y que la puedes disfrutar también con tu familia, me imagino, porque pues es de Netflix.
Así es, y pues bueno, algo más que quieras antes de despedirnos. ¿Algo?
Sí, piensen todas las películas, sobreanalicen las cosas si es necesario. Uh-huh. Interestelar es una película muy buena y que se pueden sacar muchos análisis. Esta fue una pequeña descripción de lo que yo tengo en la cabeza sobre ella. No quisimos exponer el final porque pues ese ya depende de ustedes.
Sí.
Y no era necesario para el podcast. Pero el final también es muy bueno. Tal vez son los 5 minutos finales de una película que más me han gustado.
Así es. Así
cierra
que...
todo y es perfecto, igual que este podcast.
Así que escúchenos, somos de aquí de la ciudad de Acuña y pues nos podemos ahí topar en el cine en alguna ocasión.
Nos estaremos viendo,
vayan al cine. Y pues por mi parte todo, un fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta luego.